Una vez transcurrido un tiempo prudencial de conformidad, procede entonces la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver la controversia establecida entre la señora Claudia Viviana Marín con Banco Santander, cuyos antecedentes y actos son procesalmente registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida que se obliga a la entidad Banco Santander al reintegro y devolución del vehículo que se haga activo el seguro de vida por la entidad del Banco Santander que reporte ante centrales de información que me reintegren la cuota inicial dada por el vehículo. Solicito la cuota inicial o activar el seguro de vida, eliminar el impuesto vehicular. Sobre pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la excepción de las, con la proposición de las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva para las pretensiones de la acción de protección al consumidor dirigidas a la activación de seguro de vida y devolución de cuota inicial, cobro de lo no debido, causal genérica. En este caso, pues el negocio frente de controversia corresponde a un contrato mutuo, préstamo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de sustituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo expuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, de hecho, la doctrina es que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo por la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este sentido, cabe recordar que la relación contractual establecida entre el consumidor y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de conocida protección constitucional, como lo es el artículo 78 de la Constitución Política, derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y de diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción de los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, y en armonía con los literales AC, artículo 3 de la título 1 de la Ley 1398 de 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de establecimiento del artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328. Al respecto, también indica dicha ley, su artículo 5, que los consumidores tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. Mientras que eso, por su parte, literal B, señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto, este debe corresponder a las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que no. Lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, entre ellos expresamente indica el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, y como buena práctica para los consumidores, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas, suficientes, que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Debe ver que es de doble vía, como le señalará la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, confirmando una decisión tomada por esta legislatura en el proceso 2015-0141. En virtud de lo convenido regulado, se obtiene que el desconocimiento de las o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida, impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. Sentado a lo anterior, encuentra este despacho que el objeto a resolver consiste en determinar si Banco Santander tiene alguna responsabilidad en la ejecución del crédito objeto de litigio, la garantía mobiliaria, crédito de titularidad de la señora Claudia Viviana Marín, y en caso afirmativo, pues sí hay que acceder a las pretensiones. Ahora bien, téngase que no existe discusión entre las partes, que el contrato pues obedece a un mutuo para la financiación de un vehículo. Encontrándose malestar en la parte actora, como quiera que deduce que, a pesar de que entró en mora, realizó varios pagos con los cuales, según se entiende de la demanda, se puso al día en la obligación y a pesar de ello se capturó el vehículo. Para abordar dicho aspecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, las condiciones del crédito y al respecto, pues ahora la aceptación de condiciones en donde se indica un capital de financiación de 27.200.000 pesos, capital de seguro de vida 2.389.248, capital total por 29.589.248, tasa de interés remuneratoria del 26.82%, modalidad de tasa de interés remuneratoria año vencido. Vencimiento de pago de las cuotas 17, plazo del crédito 72 meses, plan de financiación plan 14, cuotas 72 meses. Bueno, también está la carta de aceptación de condiciones y solicitud de desembolso del crédito, en el que pues en su cláusula novena dice prácticas y mecanismos para la gestión de cobranza preventiva y prejudicial el banco a quien represente sus derechos adelantará las sesiones de cobranza y preventiva prejudicial de manera clara a través de terceros y tiene como objeto facilitar al deudor solidario un medio de recaudación que evite el incumplimiento de sus obligaciones. El banco suministra a los solicitantes la información necesaria, clara y precisa que requiera para analizar la situación frente a la deuda y constituir con el banco alternativas de pago. El banco hace gestión preventiva por lo judicial. La gestión preventiva se lleva a cabo considerando el comportamiento histórico. El banco para hacer las gestiones de cobranza está autorizado para recibir dinero de los clientes a ningún título. Cualquier pago que sean realizados los solicitantes de las obligaciones deberá hacerlo únicamente a través de la caja del banco. El banco ha celebrado convenios de recaudo. Bueno. También indica que el banco en créditos de consumo como este, los siguientes costos y gastos, si el cliente cancela las sumas adeudadas antes del 30 de día calendario siguiente a la fecha de pago cuota, el banco no cobrará la gestión realizada en este periodo a partir de 31 días en mora. En esta etapa, por gestión de recuperación, se cobrará el 5% más el IVA sobre los valores en mora. A partir de 61 días en demora, el banco cobrará sobre las sumas el 15% de dichas sumas más el correspondiente IVA, los costos y gastos de la gestión de cobro prejudicial que se cobran los deudores se determinarán por el costo generado sobre cada utilización de algún medio de comunicación y de la actividad desplegada por el banco. A partir de 90 días en mora, las obligaciones en este estado entrarán en gestión de cobro judicial. Etapa que implica el cobro a cargo del cliente, gastos judiciales, aranceles, costas, honorarios de abogado. En esta etapa del proceso se cobrará 15% más IVA, más los costos del proceso. Documentos pues, que se encuentran suscritos por la parte demandante, por lo que pues, se presume auténtico, ya que no fueron tachados de falsos. Asimismo, se tiene que el comportamiento de pagos conforme lo indicaba en la contestación de la demanda, el interrogatorio. De parte, pues fue irregular y de ello, pues nos puede dar cuenta el histórico de pagos, donde se puede observar un primer pago el 17 de diciembre de 2022, encontrándose que ya para marzo se empiezan a presentar unas moras, en este caso pequeñas, para abril. Ya de otro pago. Sin embargo, pues se observan dentro de ese histórico que sí, se sigue presentando mora desde marzo. Desde marzo de 2023 y hasta abril de 2024 que se hizo el último pago conforme el histórico aquí ha llegado. Del mismo, se puede observar que para los meses de de junio de 2023, pues se hizo un pago por debajo de la cuota establecida. Para septiembre se hizo un pago nomás de también por debajo. De ahí pues se observan moras que van creciendo. Ya para septiembre de 2023 ya tenían moras de 42 mil pesos más gastos. Más gastos de cobranza. Ya para febrero de 2024 habían unos gastos de cobranza por 266 mil pesos. Para febrero igualmente 259, 249 mil. En lo anterior se puede concluir que sí existieron moras de parte del demandante desde el tercer mes del crédito. Moras que se extendieron a lo largo del mismo, ya que los pagos parciales pues no cubrían la totalidad de lo adeudado para quedar al día. Al respecto, se indagó al representante del banco en relación con los pagos que aduce la demandante realizó por 3.200.000 y 500.000 pesos. En su sentir, pues la ponían al día, quien señaló que debido a la mora que presentaba el producto no se cubría la totalidad de lo adeudado para normalizar la obligación, por lo que se procedió con el pago directo. Respecto a esos pagos, también hay que señalar que para el mes de febrero, pues no se observa que realmente se haya hecho un pago de 3.200.000, sino de 2.200.000 pesos. Y para el pago de abril, pues no fueron 500.000, sino 515.000 pesos. Producto del trámite de pago directo, pues se capturó el vehículo el 20 de marzo de 2024, como pues indican ambas partes. De manera que acreditada la mora en la obligación y por consiguiente incumplimiento contractual de la demandante, sin que exista prueba que demuestre que se hubiese tenido en algún momento por extinguida la obligación o por lo menos que se hubiera normalizado la misma. Lo cierto es que conforme lo dispuesto en el artículo 1757 del Código Civil, pues incumbe probar las obligaciones o su extinción al que las alega. Concordancia con lo establecido en el artículo 567 del Código General del Proceso, la extinción de la obligación objeto de controversia no se encuentra acreditada en el plenario, por lo que no resulta procedente exigirle a la entidad financiera la devolución de los valores que reclama canceló en este asunto. Por el contrario, lo que se observa es, y el análisis probatorio, es que efectivamente se alcanzaron periodos de mora y producto de ella, pues se hizo ejecución de la garantía. Adicional a ello, pues resulta claro, frente a las pretensiones de afectar la póliza o devolución de cuota inicial, que no es la entidad financiera la llamada a responder, como quiera que es la aseguradora quien decide si se presentan las circunstancias que permiten la reclamación de la póliza. Frente a lo cual, se surtió un proceso de reclamación a través del banco y, como se observa, en cumplimiento del deber de diligencia, trasladó dicha solicitud de afectación de la póliza a la aseguradora, quien, conforme las comunicaciones sobrantes en el plenario, objetó la misma. Respecto al valor pagado por la cuota inicial, es claro que dicha suma le fue cancelada al concesionario donde pues, se adquirió el vehículo, por lo que la entidad no estaría llamada a devolverlo. Así las cosas, se declararon probadas las excepciones analizadas, salvo la excepción genérica. Con ellas pues, se enervan las pretensiones de la demanda, lo que releva la delegatura de analizar los demás medios susceptivos. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer causadas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva para las pretensiones de la acción de protección dirigidas a la activación de seguridad unidad y a la devolución de cuota inicial, cobro de lo no debido por las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones aquí haya lugar, y esta decisión es notificar a las partes en estrados.